¿Te gusta el cine? ¿A quién no le gusta hablar de sus películas favoritas? La idea de Filmcast es fácil. Filmcast es un podcast donde el invitado decide el tema y nosotros lo hablamos hasta que nos cansemos. Si te gusta lo que oyes, este es el podcast para ti. Únete para oír a gente con pasión sobre el cine hablar sin descanso sobre su amor a las películas. Tú puedes ser el próximo invitado y el siguiente tema puede ser el tuyo. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos aquí con José Francisco Flores e Ibrahim Rodríguez del Cori, dos estudiantes de comunicación y fans ávidos de Star Wars. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Estoy bien, José Miguel. Muchísimas gracias por tu invitación y por permitirme hablar de Star Wars en este espacio.
Yo igual que Ibrahim, estoy bien, José Miguel. Gracias por permitirme estar en este espacio contigo y poder hablar de Star Wars, que es lo que nos gusta.
Cuéntenme, ¿cómo así escogieron este tema?
Y yo creo que puedo hablar por José y por mi parte. Somos un par de ñoños, entonces lo más probable era que la situación se lleve de tal forma. Al final, Star Wars creo que es uno de los denominadores comunes que tenemos en nuestras conversaciones entre los tres fuera de este espacio. Entonces, creo que era bastante predecible.
Alba, si no has visto la película, te recomiendo no seguir escuchando, ya que nuestras conversaciones están repletas de spoilers. Si te gustan los spoilers, no lo pauses. Pero si los odias tanto como yo, es mejor que mires la película antes de entrar. Para empezar, cuéntenme, ¿cuál es su película favorita de Star Wars?
A ver, de mi parte, yo creo que mi película favorita de Star Wars es La Venganza de los Sith. No solo por el hecho de... A ver, las películas fueron recontra criticadas, pero con el tiempo creo que tiene más fans y sobre todo por la época en la que pude ver. O sea, yo no nací viendo las... O sea, no, en la época en la que yo crecía no estaban tan de moda las antiguas, las originales. Entonces creo que si no estoy mal, Venganza de los Sith salió en 2005 y fue la... Totalmente fuera de contexto, fue la primera película que vi de Star Wars en mi vida. Entonces se convirtió en mi favorita en ese tiempo y con el y ahora también. Creo que el drama que supone esa última película que conecta con el episodio 4, creo que le convierte hasta ahora en mi película favorita de Star Wars.
Y bueno, de igual manera, a pesar de que suene como un cliché, para mí siempre La Venganza de los Sith será mi preferida. Primero que nada, lo que comenta José es muy cierto en cuanto al contexto en el que se da, justamente porque es de las primeras películas que nuestra generación pudo ver de Star Wars recién salidas. Eso por un lado, y sin embargo, la temática y la línea de continuidad que hay con el resto de películas ya en su orden de episodios, sin duda es fundamental para entender la temática. Y creo que es este punto clave de comprensión entre justamente La Venganza de los Sith y ya en este caso Una Nueva Esperanza, que sería el episodio número 4. Que si no estoy mal es del año 77. Entonces creo que en eso José y yo mantenemos creo que una misma perspectiva.
Hablemos entonces de La Venganza de los Sith. ¿Por qué considerarían que es la mejor película? Por ejemplo, para mi parecer, mi película favorita de Star Wars es Una Nueva Esperanza, porque esa fue en cambio la primera que vi yo.
O sea, si quieres ver La Nueva Esperanza desde un contexto histórico, es una muy buena producción. Recordemos que estamos aún saliendo de los 70s y es una reinvención total de cómo funcionan las temáticas de cine, a pesar de que habían ya...
Claro, o sea, habían filmes que trataban lo que son los efectos especiales. Sin embargo, esta como que revolucionó la idea de los efectos especiales.
Así es. Entonces, a ver, Una Nueva Esperanza, para mí, si soy muy sincero en cuanto a trama, me parece un poco lenta. Es, para mí, haciendo esta comparativa, y no sé qué opina el resto, es la amenaza es el ataque de los clones de la primera trilogía. Para mí es así. El ataque de los clones me parece la película más aburrida de Star Wars, lo digo de antemano. Es buena, pero realmente me parece súper lenta, al igual que Una Nueva Esperanza.
Vuelve a comparar Una Nueva Esperanza con El Ataque de los Clones para ver qué te pasa.
No, no sabía que te gustaban tanto las películas aburridas.
Ah, así estamos.
No, es que a ver, yo creo que La Nueva Esperanza tal vez se te hace más lenta ahora porque fue la primera película y fue casi un experimento de Lucas, entonces... Tal vez por eso la trama se siente más lenta, a eso que la película fue cortada y editada para que no se sienta un poco más fluida. Pero yo creo que igual de las originales, o sea, de la trilogía original, todas son buenas. Sin embargo, creo que la Venganza de los Sith, es cierto, a ver, algo que le hace mejor a La Venganza de los Sith, que te gusta más si has visto La Guerra de los Clones y el drama que tiene el final que conecta con el episodio 4, creo que le hace la película más interesante. O sea, creo que viene de una película aburrida como es El Ataque de los Clones, pero que en cierta forma se termina complementando y termina llegando a la altura de poder suplir lo que necesitábamos saber del nacimiento de Darth Vader en Star Wars, que era lo que quería contar Lucas originalmente. Las seis películas siempre dijo que eran la historia de Anakin Skywalker, entonces al fin y al cabo logró cumplir esto. Y creo que sobre todo algo que nos gusta de la venganza de los Sith son los últimos, el último acto, o sea, la batalla entre Vader y Obi-Wan, estas dos escenas, estas escenas paralelas que van sucediendo, las secuencias paralelas entre el nacimiento de los dos gemelos Skywalker, los mellizos Skywalker.
Claro, y se entiende por el hecho de cómo los personajes crecieron dentro de la película, cuál era el vínculo que tenían, como, o sea, Obi-Wan para Anakin era un mentor, claro, y llegar a que se transforme, se vaya al lado oscuro, para Obi-Wan, claro, era perder algo que en él creía.
Si yo puedo rescatar algo del ataque de los clones, es que a mí me parece el punto de inflexión para entender el por qué Anakin empieza a acercarse al lado oscuro. Y para mí tiene una temática súper interesante vinculado con la idea de la filosofía Jedi, de que el amor, hasta cierto punto, si sintetizamos todo el discurso, lleva al lado oscuro. Y por eso un Jedi debe alejarse de esa idea de tener un sentido de pertenencia hacia las personas. Entonces, eso es lo que yo puedo rescatar del ataque de los clones. Me parece ese punto clave para luego, como comentaba José, ir a la venganza de los Sith. Y hablando justamente de la venganza de los Sith, algo que me encanta igual es la batalla que hay en paralelo entre Yoda y obviamente Palpatine. Es un espectáculo ver eso contrastado con Anakin, bueno, en este caso ya es Darth Vader, contra Obi-Wan.
A mí, honestamente, yo creo que la venganza de los Sith funciona, por el único hecho que estábamos esperando algo que sea un poco mejor que las primeras dos precuelas, y creo que consiguió esa mejoría en sí pequeña, por decirlo así, pero yo creo que el ataque de los Sith no está al nivel de la Nueva Esperanza, ni al nivel del Imperio Contraataca.
O sea, tú te refieres a que trabaja bien por contraste. O sea, exacto. Las otras películas no funcionaron como tú esperabas.
Exacto, como las otras películas no funcionaron como el espectador esperaba, La Venganza de los Sith te dio esa idea de lo que tú esperabas de una película de Star Wars, claro, la historia.
¿Estás confirmando que el ataque de los clones es aburrido?
El ataque de los clones es aburrido, o La Nueva Esperanza no es aburrido.
A ver, yo lo que estoy haciendo es la comparación de la primera trilogía.
No.
Que a mí me parece la más aburrida de Una Nueva Esperanza, es la película más aburrida de la primera trilogía.
Ey, con cuidado, ya es la segunda vez.
Próximamente expulsión del podcast.
A ver, ustedes díganme, yo prefiero mil veces el final de Una Nueva Esperanza antes que el final de La Venganza de los Sith. Yo prefiero ver mil veces cómo Luke destruye la Estrella de la Muerte después de perder a todo el escuadrón, después de perder casi todo y estar a casi nada de realmente morirse. Antes que el comienzo de Darth Vader, pero no sé, obviamente es subjetivo.
Hay una cosa, yo creo que sí es cierto que La Venganza de los Sith tal vez no les gustó a la mayoría, y cuando salió tampoco es que gustó mucho, porque la trilogía de precuelas era tan criticada como es criticada actualmente la de secuelas. Creo que el mayor problema es la poca química que habían de los actores. A ver, creo que Ewan McGregor y Hayden Christensen tenían buena química para ser a maestro y alumno.
Claro, pero, y de ahí ejemplo, y de absolutamente Portman, nadie más.
Hayden Christensen no tenían nada que ver, o sea, era lo recontra forzado de la historia. Tenía diálogos del ataque, los clones tenían diálogos muy torpes como no me gusta la arena y cosas así que no tienen ningún sentido y no hay.
Es la peor plática casual que pueda existir.
El ataque de los clones puede ser la peor película de Star Wars después del último Jedi.
No sé. Hay una película de Clone Wars que seguramente podría ser la peor de todas, pero bueno, es la creo que...
A ver, obviamente, o sea, si vamos allá, pero yo hablo de las películas que salieron al cine.
A ver, yo creo que el ataque de los clones sí es aburrido, a ver, es aburridísimo comparado a las otras películas, pero tampoco es que ninguna de las como tú decías, las dos anteriores, La Venganza de los Sith, no habían llegado a la altura de Star Wars. La Amenaza Fantasma generó mucha expectativa, aunque sí gustó. La Amenaza Fantasma me recuerda a lo que pasó con El Despertar de la Fuerza. Generó mucha expectativa. La gente no le pareció la mejor, pero se conformó.
Claro,
con lo
que le dio. Es que yo creo que Jar Jar Binks sí le dio ese toque que necesitaba la película. Creo que fue el mejor personaje que tiene, obviamente, Star Wars.
No
que
sarcasmo, gracias a Dios.
Sarcasmo. A ver. Sarcasmo.
Es que es... Java es más interesante que Jar Jar Binks.
Es que, a ver, en eso tuvo muchos errores Lucas, como haber decidido hacer todas las tres películas completamente en CGI. Y creo que es uno de los mayores problemas que tuvo. No sé por qué rayos se le ocurrió la brillante idea de hacer todo eso. Yo entendía que era lo que siempre quiso hacer, pero si le había funcionado lo de los efectos prácticos y lo de utilizar paisajes reales para filmar, creo que hubiera sido mejor. Y se le volvió recontra animado a Star Wars, y es algo que yo jamás entenderé. que Lucas dijo, que fue, las Star Wars fue creado para niños. Yo no sé desde cuándo los niños podían entender que era la República y un imperio.
Yo creo que Star Wars nunca fue creado con la vista de la audiencia hacia los niños, hasta las películas de las precuelas.
Sí, sí, no, no, para mí tampoco nunca tuvo esa intención, aunque Lucas diga... A ver, sí, hubo los especiales de Navidad y esas cosas.
Eso digo. Yo creo que obviamente hubo alguien detrás de Lucas que le tenga para que diga eso. Pero obviamente no. Obviamente Star Wars nunca fue... Tampoco es que digamos que es para adultos, pero siempre fue para un público entre joven y adulto, ¿no? Las primeras de Star Wars tenían, ¿no?, su trama medio compleja, medio complicada. Obviamente había el héroe y el villano y esto pasa y esto, pero obviamente su trama complicada con lo que es la política.
Nunca fue una trama compleja, ¿no? Una trama fácil para entender de un niño. Siempre tuvo una trama compleja y un trasfondo complejo. Star Wars, o sea, tampoco... A ver, no es lo más complejo que hay películas.
Exacto. Tampoco estamos hablando de una película independiente de Indonesia, o sea...
Es una estructura política común y silvestre que se puede manejar.
Sí, pero vos tampoco...
Que se puede manejar si ya pasaste de los 16 años y votas. O sea.
Exacto, a ver, una cosa es que vos hablas de imperio, de república, y tienes varias pláticas sobre el Senado y tratados y cosas, y ¿qué niño entiende esa cosa?
Y quizás el contraste que hay en las precuelas...
Si ves la guerra de los clones es peor.
Claro, no, y quizás el contraste que hay en las precuelas, y justamente este dilema de la animación se da tal vez por ya era un público objetivo diferente.
Pero finalmente en las precuelas, lo que pasa con las precuelas es que las precuelas meten mucha más política de la que había, entonces ya no hace contraste con esa idea que tienes tú para vender esta película a niños.
Eso es verdad, y eso te digo, a ver, yo creo que comparado a las originales tú puedes decir, sí, a ver, el Imperio Contraataca, creo que objetivamente para mí el Imperio Contraataca es la mejor.
Objetivamente, pero, para mí también.
Subjetivamente, sí. Personalmente, yo creo que me gusta más La Venganza de los Sith, no solo porque fue mi primera película que vi de Star Wars, sino, por ejemplo, el hecho de que, a ver, es cierto que no tiene ese trasfondo, aquí agarran trasfondo más, ¿cómo te puedo decir? Bueno, trataron de resolver, no, resolvieron mucho los problemas que las dos anteriores tenían, la trama es más fluida, suceden más cosas, hay más acción, y bueno, se resuelve el conflicto de una trilogía que parece que era también que no se podía resolver en una sola película y se resuelve en esta. Pero yo creo que lo interesante, tú dices que el final de La Nueva Esperanza es mejor que el de La Venganza de los Sith. En eso, a ver, yo difiero, porque en final creo que mejor final tiene El Imperio Contraataca.
Obviamente.
El primer mayor spoiler de la historia del cine.
Exacto, no, yo estaba comparando las dos. De ahí si me dices el mejor final de Star Wars, oye, yo soy tu padre, no... vence a nada.
Totalmente. Pero a mí me encanta ver algo de Star Wars, de la Venganza de los Sith, que me parece fascinante, es el final de la película, esto de la secuencia del nacimiento de Luke y Leia, comparado al nacimiento de Vader, igual lo de Tatooine, lo del sol de Tatooine, mientras se entiende, o sea, se conecta perfectamente con la cuarta, la primera originalmente.
Claro, con Una Nueva Esperanza, justamente la entonces, escena de Luke. Entonces
creo que me sigue gustando eso. Creo que Star Wars tiene buenos finales, creo que para mí La Venganza de los Sith, El Imperio Contraataca, Una Nueva Esperanza y...
Bueno, el regreso del Jedi.
Rogue One.
A ver. Y a mí me gusta Rogue One, yo lo digo abiertamente.
No, a mí me encanta Rogue One, para mí es una de las... Rogue One es mejor que la última trilogía de Star Wars.
O sea, hablas del Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi.
Exacto.
A mí me gusta el Despertar de la Fuerza, pero Rogue One me parece una película superior. Incluso cuando vos ya sabes del final de Rogue One, vos sabes que... Porque yo vi desde el comienzo, dije, estos personajes no existen en el mundo de Star Wars. Estos personajes se van a morir al final.
Exactamente, es un final súper dramático.
Desde el comienzo tú ya sabes. Desde el comienzo dices, estos personajes no existen en Star Wars. Estos personajes se nos van a morir y estoy seguro. O sea, yo dije, estoy seguro. Pero aún así, la película de principio a fin es...
Y claro, y de las antologías que tienen... A ver, entre Rogue One y Solo...
Solo.
Yo soy mucho más de Rogue One.
A mí, honestamente, Solo es para mí una de las peores películas que he visto de Star Wars.
A mí realmente me gustó. Me pareció relativamente interesante en idea de contextualización.
Ese tipo de antología siempre es interesante. Sin embargo, yo creo que la ejecución de Solo es muy pobre. Se pudo haber hecho mucho más con el personaje, mucho más con los villanos, mucho más con los personajes secundarios.
Y no está a la altura también. Además,
no está a la altura. No está a la altura.
Cubrir un personaje hecho por ejemplo, Harrison Ford.
Exacto, es que uno ya tiene a Han Solo. O sea, uno espera mucho de Han Solo. Si tú hubieras hecho la precuela de Jabba the Hutt, hubieras dicho, bueno, está bien. Pero uno espera mucho de Han Solo. Han Solo es probablemente uno de los personajes favoritos de la mayoría de gente que ve Star Wars. O sea, si uno no te dice Anakin y no te dice Luke, te va a decir Han Solo. El único problema que tengo con Han Solo es que le hayan revivido para la sexta película.
A ver, cuando después de la carbonita,
¿no? Sí, después de la carbonita. A mí
me encanta, y dato curioso, esto sí, no sé, mi escena favorita siempre será la de la carbonita, ya me lo cliché igual, pero
pero es mi escena favorita.
Es espectacular. Ahí sí tú demuestras el amor que tenían Leia y Han, y que realmente era solo este tipo de toma, dale, de típico te odio, pero no te odio tanto, de que estamos combatidos. Y es cliché, o sea, es muy cliché. O sea, para ahora es muy cliché.
Súper cliché, pero a mí me encanta.
Y yo creo, ese es el problema, yo creo que en el regreso del Jedi se pierde esa idea que tenías, ¿no? De que Han Solo murió. Han Solo murió y capaz estamos peleando. Leia está peleando porque Han Solo murió. No, tienes 10 minutos y vuelve a la vida. Y
bueno, pero tiene cierta... A ver, no es que está mal planteado. Recuerda
no,
que
no, obviamente. Carbonita, si tienes un buen escritor, va a estar bien planteado.
Y de
pero
hecho,
de ahí que
fue uno de los enganches que tuvo la película para que vean después el retorno del Jedi. Justamente muchas personas querían saber, me imagino en su momento, claro, ya que era año 82, 83 más o menos, ya para ese momento querían saber prácticamente qué le pasaba a Han Solo, o sea, si el man sobrevivió o no.
Es que ese es el problema, yo tenía la idea de que estaba muerto, y dije, o sea, lo mataron, ahí.
Pero sí mencionan que él se mantuvo estable, es que hay de esta suerte cosas.
Una fue decisión de Lucas, porque hay un documental que se llama El Imperio de los Sueños, si no estoy mal, que es sobre Star Wars, la trilogía original de Star Wars, y en esta se menciona que Lucas es el que tuvo la idea de resucitarle, porque entre ellos Harrison Ford fue uno de los que le dio la idea de que debería estar muerto.
Ah, yo leí eso, que Harrison Ford quería que el personaje siga muerto, porque la va para la historia.
Pero hubieron dos cosas ahí. Una era que además Lucas, de ser un buen, de vez en cuando es un buen escritor.
Qué bestia. ¿Ya?
A ver, hay cosas. El ataque a los clones es una cosa mal escrita por él, así que...
No, es horrible. Yo no voy a...
Ya, y la otra era que también Han Solo se convirtió en uno de los personajes más queridos de Star Wars, entonces... Marketing. Si Lucas no era también ingeniero de merchandising, tampoco no sé qué era, entonces...
¿Vender juguetes?
Ajá, él... Lucas se quedó con casi la mayoría de porcentaje de ganancias de los juguetes de Star Wars.
Era mal escritor, pero... Sin duda alguna, no era tonto.
Es que te digo, o sea, no es tonto traer un personaje. Por algo le trajeron a Loki de vuelta en las series de Marvel. Por algo le traen a Iron Man en la película de Black Widow. Pero a la final afectas mucho a tu historia, a lo que tenías, si haces algo en relación al dinero antes que lo artístico.
A ver,
es cierto. Pero bueno, y eso, que Lucas era supuestamente el mayor enemigo del dinero, como ya sabes.
A ver, y si pensamos en el despertar de la fuerza y el retorno del Jedi, bueno, el Imperio contraataca, hubiese preferido que solo muera en el Imperio contraataca. Yo siento que es una muerte súper forzada, a mí no me gustó.
A ver, o sea, exacto.
Yo no lo sentí forzado, ¿en qué?
A mí me pareció muy, muy inorgánico.
Se sintió como que ya era hora. Pero pudo haber sido ejecutada de una manera diferente, porque...
Eso, exacto.
Porque tú no tenías muy bien el trasfondo, tú no sentías a Kylo Ren como ese villano todavía fuerte, ¿no?
Claro.
El Darth Vader, el
Darth Vader 2.0.
Yo creo que Kylo Ren es el mejor personaje de la trilogía.
Exacto, yo creo que va creciendo en esa idea del personaje con problemas internos, pero a ti te muestran a Kylo Ren como una persona, en el Esperanza de la Fuerza, como alguien intimidante. Desde el comienzo.
Y pero él no transmite eso. O
sea, exacto.
No, se quita la máscara, es cierto. Pierde lo de internet.
Pierde un montón eso. Y a mí me encanta Dan Driver.
Yo creo que lo de... A ver, si le utiliza Abrams, le utiliza en la séptima para decir que es como este impulso o esta decisión que hace que Kylo Ren se vaya inclinando hacia el lado oscuro.
Exacto, eso es lo que digo. Yo creo que en la construcción de Kylo Ren en las siguientes películas demuestra el casting. Pero el comienzo de la Esperanza de la Fuerza, uno ve a Kylo Ren como alguien intimidante. Y tú te acuerdas de Darth Vader. ¿Y cómo era Darth Vader?
Toda la gente comenzó a decir a Kylo Ren como el Darth Vader llorón, pero yo
no,
creo
no.
que...
No demuestra ser una figura de autoridad en general.
Es que a ver, yo creo que esa era la intención del personaje. Yo defiendo a cómo le quiso construir Abrams a Kylo Ren, porque en cierto se transformó, creo que, en mi personaje favorito de la última trilogía, y creo que es el mejor actor de la última trilogía.
Es porque es un personaje complejo. No hay cómo perderse mucho. El resto de personajes no se encuentran en un dilema tan existencial y sumamente complejo como el que él tiene. Por lo tanto, sí, es algo por inercia. Ni siquiera puedes contrastar como la primera trilogía, que tienes un montón de personajes espectaculares.
Si Kylo Ren al fin y al cabo, Ben Solo, al final o volvía al lado oscuro, o se quedaba en el lado oscuro, se transformaba la luz, me daba igual, porque cualquiera de las dos opciones para mí me parecían buenas opciones. El problema es cómo se ejecuta. Se ejecutó mal durante toda la trilogía, y para mí la muerte de Solo también está mal, bueno, mal ejecutada.
Exacto, no creo que sea forzada. Yo creo que si había alguien que mate a Han Solo, hubiera sido su propio hijo. Me hubiera sentido como una buena idea. Sin embargo, también el lugar... Yo me acuerdo que incluso en términos de trama, porque yo me acuerdo que fueron allá incluso a tener la batalla con Kylo Ren, yo creo que cualquiera le pudo haber disparado a Kylo Ren desde ese lugar.
Eso te iba a decir.
Exactamente.
La forma de morirse es muy torpe. O sea, a ver, no es lo ridículo, que le mata es con ridículo. Espada, pero porque, bueno, confía en el hijo.
Yo entiendo, es interesante ya, digamos, el choque de ideas.
El problema es cómo ideas. Se ejecuta y que tienes a Rey arriba, a Finn arriba, y le pueden disparar tranquilamente a Chewbacca que hay ciego. Entonces no sé si haya sido la mejor ejecución.
Yo igual digo que no sé si es por todo lo que se situó justamente como ustedes acaban de comentar. Pero yo sigo pensando que es una muerte muy poco orgánica. ¿Y por qué? Porque para mí se pierde este factor de impacto que hubiese sido muy relevante. Estás básicamente asesinando a uno de los personajes más importantes de toda una película.
Es que también hay otros factores.
A mí no me parece una muy buena forma. O sea, yo lo hubiese buscado de una forma un poco más impredecible.
Es que para mí, quizás, al fin y al cabo, le tenían que matar.
Yo lo veía venir.
Yo creo que esperaba que tenía que morirse por dos cosas. Han Solo, o sea, Harrison Ford, se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood. O sea, iban a tener que pagarle otra vez un montón de plata en la siguiente película si quería hacer. Y la segunda es que Harrison Ford ya dijo que no quería volver a interpretar a Han Solo en otra película. Entonces, creo que ya él esperaba morirse en esto. Entonces, ya... Yo creo que era sí o sí. Yo precisamente me esperaba que era uno de los...
O sea, de qué iba a pasar, iba a pasar. El lío es justamente la forma. Vuelvo y repito, a mí me parece muy inorgánico. Y yo lo hubiese hecho en otras circunstancias.
Es que tal vez esa muerte se hubiera reforzado mejor en las siguientes dos, algo que no pasó.
Exacto. Pero bueno, ya entendemos el contexto también.
Entonces, hablando de la última trilogía, Last Jedi, ¿cuál es su opinión?
A mí, cuando vi por primera vez de Last Jedi, nunca, no me pareció mala. Por algún motivo, yo cuando veo por primera vez una película, no me parece mala hasta que me vuelvo a ver. Pero hay ciertas escenas que me chocaron. Una fue lo del tirar el sable, era como, ¿qué Luke haría esto? Uh-huh. La segunda fue lo de la leche, esa galáctica, ¿eh? Bueno. Nunca me olvidaré esa escena tan bizarra que jamás he visto en el cine en mi vida. Y la forma en la que se lleva la trama, me parece que... Siempre Disney pensó en una trilogía porque esta película trata de cerrar todo. Esta película quiere cerrar todo en una sola película. No entiendo hasta ahora por qué la Jedi quiso hacer eso. Porque es, al final, ¿con qué te quedas con la Jedi? Con nada. La resistencia destruida. Kylo Ren queda como el emperador, el líder supremo. Lo que yo nunca entendí es que te plantean en El Despertar de la Fuerza a Snoke como el...
Exactamente.
Como el nuevo emperador Palpatine, por decirlo así. Y el rato del rato, cuando te van a mostrar y tonta expectativa, y encima en ese tiempo, uh-huh, con lo que habían teorías por aquí y teorías por allá de quién podía ser y no sé qué y no sé cuánto, el rato de ver la película es como, ¿y se murió ahí? ¿Quién era? ¿Cuál era su propósito? O sea, no entiendo, nunca entendí cuál fue la intención. Y la forma en la que se ejecuta la película no me gusta. O sea, no del todo. Tiene escenas buenas, tiene batalla buena. Lo interesante de esto es que la película por lo menos se sale de lo que ya hizo Abrams, porque Despertar de la Fuerza es un reboot de Nueva Esperanza.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el José en esta idea del cambio del líder supremo de la Primera Orden, que pasa, bueno, ahorita a ser Kylo Ren. Yo hasta ahora no comprendo cuál era el propósito de Snoke. No lo entiendo. Realmente es que me parece que se pierde, y justamente como lo comentó José, quedan un montón de dudas.
Yo creo que el problema en esta película es que ahora sí falta un poco lo que es la política de Star Wars. La idea de que Snoke pueda ser que sea el dueño, ¿no?, del emperador, pero no, nunca se construyó en eso. Snoke solo es él.
Es que también hay política, pero está mal elaborada, porque en esta película, si te das cuenta, si ves desde otro lado de la Jedi, es una crítica al capitalismo, así de simple, de la Jedi.
A ver, eso es obvio. Si quieres ver obviamente los 30 minutos que pasan en el pinche casino.
Exacto, o sea, es así, pero hay cosas, buenas como esto de que hay algo que me gusta de la Jedi, y es esta idea de que Rian Johnson plantea de que no necesariamente tiene que ser un Skywalker o alguien del linaje de los Jedi anteriores para ser el elegido, o tal vez el nuevo Jedi, lo que sea, el mejor, porque no entiendo hasta ahora, no explican bien eso, y lo de los Antares de la Fuerza es un desastre, en Star Wars nadie explica bien cómo funciona.
Ya digo, a mí las Jedi, cada vez que veo, a ver, no es que me guste, pero me gusta un poco más de cuando la vi la primera vez y cuando la vi la segunda vez. Yo creo que las Jedi como una película singular, como una película como antológica, como decir Rogue One o Solo, hubiera funcionado muy bien, porque aparte de ser, yo creo que Last Jedi es la película más visualmente impactante de Star Wars. A mí me encanta ver Last Jedi solo por ese hecho.
Tiene la mejor fotografía para mí de todas las películas.
De ahí, cómo desarrolló a los personajes es una completa caída. Yo creo que el único personaje que se desarrolla bien en esta película es Kylo Ren. Y los demás, yo creo que lo que es Rey no existe en esta película. Rey tratas como que de crearle un trasfondo que no existe, y si no existe el trasfondo, entonces solo estás perdiendo el tiempo con Rey.
A ver, la expectativa que uno tiene de los personajes, a ver, relevantes, Leia, Luke, toman un rol totalmente secundario y hasta absurdo.
De ahí lo que es Finn, le creas una relación con Rose, y Rose es un personaje muy irrelevante, muy irrelevante.
Es que, a ver, hay el problema en general es que lo que quiere hacer Disney en esto, bueno, querían hacer Ryan Johnson y bueno, quería hacer como dar este paso a la nueva generación de Star Wars que se transforman en los nuevos héroes, así como veíamos a Han Solo, a Leia y a Luke. El problema es que te ponen a los personajes antiguos, entonces vos esperas que haya mayor protagonismo a esos personajes antiguos también.
Exactamente.
Y el otro problema es que los otros nuevos tampoco los desarrollas bien. Rey es un personaje malo. No entiendo yo hasta ahora cuál. No entendí. Tenía mucho potencial en la primera y después va decayendo.
El problema es que estas tres películas fue de mal en peor, porque tú dices, ok, yo entiendo más o menos, o sea, a mí cómo se construye Rey en la segunda película no me gusta mucho, pero yo entiendo, digamos, ok, no necesitas ser un Skywalker para brillar, ¿no? Para tener la fuerza. Sin embargo, después tienes el último Jedi y resulta que es hija del emperador, si no estoy mal.
Exacto, pero es que es el problema.
¿Es hija o nieta?
Nieta, creo.
Bueno, hija, porque el supone que es hija del clon de Palpatine, ¿no? O sea,
exacto, o sea, y obviamente esas subtramas se la sacaron del culo, porque
eso fue sacadísimo. Nah. Del nabo.
Ya te digo yo, a mí, y yo prefiero mil veces ver la amenaza fantasma que ver el último Jedi.
Pero, por favor, ¿cómo vas a meter a la amenaza fantasma? A mí me encanta la amenaza fantasma.
El ataque de los clones, antes.
Totalmente.
Antes, que a mí el último Jedi tiene tantas incoherencias, tanta es que sacada
tiene
muchos, de...
Tiene buenos planteamientos que no logra desarrollar bien. Tiene
es que
balance,
yo creo que también es porque no hay coherencia. No hay coherencia. No, pero incluso fíjense que hay películas que podríamos considerar aburridas, volvamos al ataque de los clones, pero sirven como una coyuntura para la venganza de los Sith.
Lo que pasa en el último Jedi es esto, ¿no? Tienes 30 minutos, en los 30 minutos mataste al último Jedi y tienes tu película, pero a costa de destruir toda la película anterior.
Qué capacidad sí. De síntesis.
Es cierto, a ver, yo hay algo que no entiendo de la Jedi y es que, como te digo, tenía buenos planteamientos. Digamos, tenía lo del balance y la fuerza que jamás había planteado en películas live action, que me parecía algo interesante. El problema es, uno de los problemas fue Luke. Creo que eso fue lo que los fans más odiaron de toda la película, cómo se le trató a Luke, lo de Leia volando a los Superman en el espacio. ¿Entendí?
A ver, yo creo que también eso de la Jedi, de lo de Leia, o sea, está bien si tú construyes los poderes que tiene cada persona que puede usar la fuerza, si la fuerza les vuelve invencibles, entonces ¿cuál es el punto? Si Leia no se puede morir porque la fuerza dice, bueno, no, regreso donde estaba, o si Rey y Kylo Ren no se pueden morir porque cada uno le puede revivir al otro porque se le salió del nabo.
Pero gana esa ilógica, a ver, yo no entiendo, Luke para mí parece un personaje que está bien, a mí me gusta en cierta forma el planteamiento de que Luke sea un vagabundo, por decirlo así, sea alguien, un ermitaño, es verdad, está bien.
Pero no crees que entonces el personaje pierde credibilidad y misticismo, yo vi eso y decía, este no es...
Digamos. Es que un héroe puede caer, es verdad.
Pero exacto, alguien que renunció a la fuerza después de todo lo que pasó, está bien, entiendo.
Es la forma en la que le redimen es torpe y además me parece muy apresurado que se muera enseguida en la película, o sea, no tiene nada, se pasa quejando durante toda la película, entiendo el punto de vista de Luke, el rato del rato se transforma en... Se hace uno con la fuerza y ya está, o sea, no entiendo hasta ahora por qué querían... ¿Por qué quisieron terminar como la última trilogía en esa forma? O sea, en la Jedi creo que quiso tener una trilogía antes de ahora. El problema llega en Rise of Skywalker, que yo no entiendo por qué rayos, si le dieron a Abrams la primera película, que le den la trilogía completa para que él haga su visión como quería. O sea, yo no entiendo por qué le dan a Han Johnson después. Si ya tenías de la Jedi, haz de lo que ya tenías de la Jedi, usa los mismos conceptos que plantea de la Jedi y es la última película y ya está. ¿Por qué Rise of Skywalker se va media hora, una hora tratando de destruir lo de la Jedi?
Y si yo dije antes que yo prefiero ver La Amenaza Fantasma antes que Last Jedi, yo prefiero ver cualquier otra película antes que Rise of Skywalker.
Yo igual estoy de acuerdo.
A ver, estoy tratándole muy mal a la Jedi. A mí no es que no me guste la Jedi. A mí sí veo la Jedi y sí podría ver antes que el ataque de los clones. Se puede ver.
Se puede ver hasta más que Rise of Skywalker.
Se puede ver.
Pero a ver, recordemos que la única película rescatable, si somos súper sinceros, es El Despertar de la Fuerza. De esta trilogía.
Por eso no hablamos de eso, porque es rescatable.
Es la única que se rescata, pero es que yo creo que ya hablar de la Jedi no tiene mayor sentido.
Ese es el problema.
Es el primer paso a las incongruencias que va a tener el resto de la trilogía.
Ese es el problema. Tú dices rescatable, pero no dices es excelente, es despertar, tú no dices es el ataque de los clones, tú no dices es la nueva esperanza, tú no dices es el imperio contraataca, no, es rescatable. Pero realmente es una película muy olvidable.
¿Qué, El Despertar de la Fuerza?
Sí.
¿El Despertar de la Fuerza?
Sí. Díganme qué secuela les despertaron.
Es que el problema es que como primera película plantea cosas.
Eso digo, como primera película tú planteas cosas y dices, sí, bueno, está bien, quiero ver qué hacen después. Pero si la primera película plantea cosas bien y tus dos partes de la trilogía lo hacen mal, te olvidas de esa primera película.
Disney no consigue la consistencia porque yo creo que por falta de planeación, por falta de tener un director detrás, porque recordemos, a ver, en la trilogía original no era director, Lucas no fue director del Imperio Contraataca ni de El Regreso del Jedi, pero sin embargo estuvo como escritor y como productor atrás. Él fue el que prácticamente...
Es que eso es lo que te digo, verás. Si tú tienes lo que es la primera película de una trilogía buena, pero las otras dos malas, no te vas a acordar de la primera película. Si tú tienes, en cambio, las dos primeras películas...
Películas.
Lo que llamamos línea temporal en cuanto exacto a contar la historia.
Tú pierdes ese peso que tenía la primera película. Sin embargo, cuando tú tienes la primera película buena, la segunda película buena, que sea el final de la trilogía un poco malo, ¿tú te acuerdas de eso?
¿Por qué decimos, y creo que los tres llegamos a la misma conclusión, que El Despertar de la Fuerza se vuelve la película más interesante, o mínimo la más decente dentro de la... Para mí lo es.
El Despertar de la Fuerza.
No me digas, José, que prefieres, o sea, el ascenso de Skywalker.
El ascenso de Skywalker. Favor, el ascenso de Skywalker.
No prefiero el ascenso de Skywalker. He visto hasta The Last Jedi más veces.
Antes yo, cuando hablaba de Last Jedi, que decía que yo me refería a Rise of Skywalker. No sé por qué dije Last Jedi, pero yo me refería a Rise of Skywalker. No, yo no puedo ver esa película. Es lo que yo decía, tú en 30 minutos destruyes todo lo que hizo Rian Johnson y te creas tu propia película. Y sí, tienes tu propia película, pero a costa de matar todo lo que tenías antes.
Pero ¿sabes a quién culpo? Yo culpo a Disney porque... Yo culpo a Disney porque...
A Disney hasta que vimos The Mandalorian. Ahorita sí amamos
a Disney. Es porque Disney no estuvo tan involucrado como estuvo... estuvo involucrado, pero no en la forma en la que involucraron en esas. El problema fue que originalmente Abrams no iba a dirigir Rise of Skywalker. Iba a dirigir Colin Trevorrow, que era el director de Jurassic World.
Sí, Jurassic World tuve sus problemas.
Hace el año pasado, en 2020, se filtró el guión original del episodio 9, que iba, ni siquiera se iba a llamar Rise of Skywalker, se iba a llamar... ¿Cómo era? El Duelo de los Destinos, en este tema de Duel of the Fates, creo que se iba a llamar. Y la película era totalmente diferente. Tomaba lo de Rian Johnson, del balance de la fuerza. Kylo Ren nunca se iba a transformar en bueno, sino se iba a quedar como malo. Iba a tomar los preceptos de la anterior película. Metía cosas de la anterior película. O sea, terminaba mucho mejor que Rise of Skywalker. El que mete la mano después fue Disney, porque a la gente no le gustó de la Jedi. Trajo a Abrams de nuevo y le pidió que haga un video más. Y encima trajo
la
de Chris Terrio. Entonces, ya.
Yo no soporto Rise of Skywalker. A mí, yo te digo, o sea, yo sé que te puede gustar o no mucho la Jedi de Rian Johnson, pero tú destruir todo lo que hizo la anterior película para crear lo tuyo es...
Pero es que el final es malo. Es forzoso. Si decían que de la Jedi es forzoso, este es la muerte de Han Solo forzoso. Es la peor cosa más forzosa. El final.
Yo no entiendo. Nunca hubo una construcción realmente entre Rey y Kylo Ren como para que acabe en esa idea de darse un beso de la unión. Y al mismo tiempo esa idea de que revivir y perder la vida por la fuerza, me parece a mí que se pudo haber construido, sí, pero no se hace. Y es como que sacamos poderes que nos ayuden más a la trama que a la idea de la historia que tenemos.
Yo creo que, como decían, se lo sacan de donde pueden. Y realmente, para alguien que se ha visto justamente las películas anteriores, pierde cierto sentido de autenticidad con los preceptos que maneja un Jedi. Entonces, para mí, o sea, totalmente, The Rise of Skywalker es una decepción total. Yo la he visto dos veces, no pude verla más.
Yo la vi en el cine y en el estreno y nunca más la volví a ver. Yo no quería volver a ver, dije, esto no voy a volver a ver, no tengo por qué volver a ver. Yo las Jedi repetí porque dije, a mí las Jedi me gustaba visualmente y me gustaba cómo proponía, me gusta la pelea en el... Eso, a mí me gusta las Jedi así para ver la... digamos, no tomándomela tan en serio. Pero Rise of Skywalker para mí es completamente infumable. O sea, yo no puedo ver Rise of Skywalker porque no puedo. O sea, prefiero repetirme tres veces el ataque de los clones que ver Rise of Skywalker solo por las incoherencias e inconsistencias que tiene.
Es que es muy forzoso. Todo es forzoso. Lo de los poderes recontra...
A mí me gusta lo de los poderes. Yo creo que puede ser una buena idea.
Pero los desarrollas de la nada. O sea, un Jedi nunca tuvo eso. Entonces,
exacto.
¿Por qué justo ahorita lo sacan? ¿Y por qué no sé?
Eso.
Porque el Jedi es más poderoso.
Es que Rey solo es poderoso y ya está. O sea,
en cambio, Rey se queda sin esa construcción. La única razón que tú tienes de que Rey sea tan poderosa es que es nieta del emperador. Pero igualmente tú no tienes
esa peor justificación que
exacto.
Jamás.
Porque yo me acuerdo que a Anakin le tomó tiempo obtener lo que es ser uno con la fuerza, ¿no?
¿Dónde queda el entrenamiento que hay para un Jedi?
Exacto. Ella aprende porque tiene la armadura de la trama, nada más.
Y Luke es hijo de Anakin y no tiene, y tuvo que entrenar.
Todo lo que tuvo que entrenar Luke. A mí la parte que más me gusta de lo que es el Imperio Contraataca y lo que es el último Jedi y todo eso es como Luke tuvo que construirse él mismo con Yoda, con su entrenamiento con Yoda, para poder controlar la fuerza, para poder darse cuenta que la única forma de que él es el proceso en el que él se vuelve poderoso.
Y yo creo que Rey Skywalker era preferible que muera Rey que muera Ben Solo, sinceramente. En todo caso, Ben Solo era el personaje.
Es que Rey no es un personaje fuerte.
A Rey tú le destruiste. A Rey, todo lo que podías haber hecho con Rey tú lo destruiste. Y ¿sabes a quién? Lo que más odio de esa película es que destruyeron a Finn.
A verás, es que el Finn. Detalle de Finn es que es un personaje súper secundario.
Como no, es un personaje que se vuelve súper secundario.
Sí,
es un personaje que...
Exacto.
Mira, a mí me pareció un personaje interesante. Esa idea del clon que sale... Esa idea del clon que sale del lugar de los clones y dice, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy matando gente? Y está bien.
Eso se acaba en la primera película. La segunda película es una relación y una subtrama desinteresada.
Yo creo que si se juega básicamente a jugar a este tira y jala con Rey. Ese es el rol que toma.
Y ese error, yo
sí, a Finn, total, porque es un Finn, personaje muy bueno.
Finn en Rise of Skywalker no existe.
No, si es Finn, que no lo hay.
Si Finn no existía, si Finn aparición. No existía en Last Jedi, por la culpa de meter al personaje de Rose, Finn ya no hay en Rise of Skywalker. Sí.
Ya te digo, cuenta las apariciones que puede tener en la última película.
Es que tú no te acuerdas. Por ejemplo, tú te acuerdas de Finn en Last Jedi por el hecho de Phasma y por el hecho de Rose. Dos personajes que también acabaron en la nebulosa de Star Wars.
Sí, Phasma ni en la séptima ni en la octava.
O sea, Phasma fue nada. Phasma fue un villano que desapareció, que murió, supongo yo, creo, en Last Jedi. No se acuerda muy bien si murió o no. No se concreta muy bien toda la relación que tienen Finn y Phasma como para decir, bueno, Finn está aquí buscando su venganza. No, solo es, bueno.
Es que nada se concreta, es el problema. Nada se concreta en la
historia de Rey no se concreta.
Exacto, es un problema. Y el problema es meter personajes forzosos en la última película. Te pones, yo no entiendo meterle a Palpatine, o sea, muy forzoso, todo forzoso. Era una buena idea porque al fin y al cabo no entiendes bien qué pasa con él en el sexto episodio.
Lo que estás buscando es la nostalgia, la gente que dice, bueno, estuvo Palpatine, vamos a ver de nuevo y ganamos más dinero.
¿Y quieres apelar a la nostalgia? ¿Cómo vas a poner a Carrie Fisher y a Hamill y que no hagan nada?
Es que ese es el problema.
Es un error gigantesco. Tienes dos de los personajes más, y bueno, y tenías a obviamente a Harrison Ford y te lo bajaste.
Y de Rey Skywalker vuelve a ser inconsista en algo, porque de la Jedi te plantean el hecho de que Kylo Ren no quiere tener a nadie arriba, no quiere tener a un líder supremo, no quiere tener a nadie, él quiere ser independiente.
Claro, él quiere ser
el solo. Y en la nueva película vuelve a ser un servidor de Palpatine, esto yo no entiendo.
Otro personaje que también se olvidaron es Poe Dameron.
Uy, sí.
Poe Dameron existe en la película de la Jedi para hacer el peor plan con Holdo y Holdo para no decirle que tiene un plan.
Sí, a mí, exacto, es el literalmente.
Esa parte a mí me emputó un poco, aunque visualmente es espectacular. Visualmente la parte es la de mejor la nave, parte a mí, de la película. A mí me parece espectacular, pero la construcción a eso fue como que, a ver, Holdo, dile el plan, ¿no? O sea, ya.
Claro, o sea, si le decías.
Y Poe Dameron también en la película, en Rise of Skywalker, no existe. Y no existe.
Bueno, Lando está ahí para ser otro personaje de la trilogía original.
Eso digo, y a la final te quedas con una trilogía muy olvidable, igual que las primeras dos películas de la precuela.
A ver, las primeras. A ver. ¿Estás hablando de la amenaza fantasma?
Es que, a ver, tú te acuerdas de la amenaza fantasma por partes. Tú te acuerdas de la amenaza fantasma por partes buenas que
y sobre todo la por la batalla final.
Exacto. Bueno, tiene el duelo de Fates.
A ver, yo les digo, nunca he soportado la escena de la carrera de Anakin cuando es niño. Nunca
le ¿Tú te acuerdas de eso?
Me parece, yo tengo una cuestión y yo sé que al Cheto no lo he hablado con José. Para mí esa escena está hipercargada y es como ver cualquier tipo de anime que no sea de Studio Ghibli. O sea, es algo parece que me satura y me da hasta náuseas. Entonces parece, yo nunca soporté. Exacto, parece un videojuego.
Parece un videojuego. A mí me gusta la escena por el hecho de lo que se pelea en la historia dentro de la escena. Claro que la escena es ver otra película de Marvel, o sea, no.
Sí, o sea, Rose, me empalaga. Esa es la palabra, sí,
Yo os hablaba con el José también del Señor de los Anillos, el hecho de que tú en la primera trilogía tú tienes todos los sets, tú grabaste en Nueva Zelanda, grabaste en todos lados, tenías sets enormes como en Harry Potter, pero no, decidiste hacer el Hobbit en una pantalla verde.
¿Qué es lo que rescata la amenaza fantasma? Es sin duda Darth Maul.
A la final Darth Maul es un villano de una película que pudo haber sido de mucho más.
Pero todo, es una pena, porque si lo hubiesen desarrollado, a mí me parece un villano con tanto potencial.
No, creo que también lo increíble de la amenaza fantasma es que ya te plantea este mundo en la que existían los Jedi, el Templo Jedi, el Consejo Jedi, o sea, todo lo que antes no veías, porque en la trilogía original tienes a los Jedi prácticamente extintos. Entonces, aquí tienes como este abanico de
¿cómo nacieron? ¿Por qué están ahí? ¿Qué pasó?
Exacto,
¿qué
les llevó? Tienes, y Maul no tiene ningún desarrollo, como dice aquí. Creo que es, o sea, creo que se volvió recontra famoso y querido Maul por el hecho de...
Además, la escena de la pelea
de la espada y tal. Por eso, o sea, es la escena de la pelea, si me refiero a la escena de la pelea.
Sí, o sea, la escena es otra cosa, es sacada de contexto de todo lo que viste.
Por eso digo, bueno, es otra película. Lo bueno de las trilogías de precuelas es que tiene una serie, aunque no todos lo han visto, tiene la serie de Clone Wars animada de fondo y que le da mucho mayor sentido a lo que sucede. Es decir, digamos que en cierta forma tú ves eso y ahora dices, bueno, aquí tiene sentido que en Solo Maul esté vivo, tiene sentido de que lo que vaya a suceder en la venganza, claro. Sí, tiene sentido. O sea, bueno, aquí le da un poco de sentido Clone Wars también, que bueno, también es otra cosa que yo no entiendo de la trilogía última, es que tiene, no, lo que no justifica en las películas, justifica en cómics, y yo eso de las películas odio cuando no justifican dentro de la misma.
Es que tú haces la necesidad de sacar cómics porque no justificaste en la película, no porque tú quieres.
El problema es que los cómics deberían ser un complemento, pero exacto, no una parte fundamental de la trama. O sea, no me puedes decir que Kylo Ren tenía un mentor llamado Ren en los cómics de nuevos de Star Wars, y aquí no te explican cómo son los cabellos de Ren, que parecen los igual que los Backstreet Boys en la última película. Solo tiene tomas a los Backstreet Boys en la última película. Solo tiene ningún sentido. Los cabellos de Ren están ahí porque para vender juguetes están ahí.
Bueno, entonces, para terminar, entonces denme un top de películas de Star Wars, digamos, de las mismas 9 que hay.
De las 9, ok.
De las 9, o si quieren incluirle Rogue One ahí.
No, solo de las 9 hablemos, de la saga Skywalker, ¿no?
Ya.
A ver, ¿tú quieres que sea de menor a mayor?
Entonces, de la mejor a la peor.
Ok, de la mejor a la peor. A ver, para mí creo que sería La Venganza de los Sith, la primera. Creo que después, como segunda, tendría El Imperio Contraataca. El Retorno del Jedi, tal vez la tercera. La Amenaza Fantasma como cuarta. Creo que quinta, Una Nueva Esperanza. Sexta, El Ataque de los Clones, y ya no existe orden para mí de la última trilogía. O sea, es una decepción total que ni siquiera... Pero si quieres que te diga, justamente haría como octavo El Despertar de la Fuerza, novena, perdón, como séptima sería El Despertar de la Fuerza, octava Los Últimos Jedi, y justamente el orden que salieron, El Ascenso de Skywalker. Esa es la peor película que puedo ver.
¿Y a dónde le pondrías el Rogue One ahí?
En esta suerte de todo, o sea, ya añadiendo las dos de antología, que serían Rogue One y Solo.
Sí.
Uf, a mí Rogue One realmente me gusta, la pondría tal vez como quinta, cuarta, me parece muy buena, y Solo tal vez atrás del Despertar de la Fuerza, es un poquito más decente, por ahí mismo se dan, o sea, sexta, séptima.
La primera, La Venganza de los Sith, eso sí o sí, creo que segunda igual es El Imperio Contraataca, en tercer lugar pusiera Una Nueva Esperanza, en cuarto lugar, estás matando. Con la antología. ¿También quieres que diga los de antología?
Ya, mételes ahí. Sí.
Cuarta creo que te diría El Retorno del Jedi. Quinto creo que sería Rogue One. Sexto, La Amenaza Fantasma. ¿Qué me falta? Séptimo, The Last Jedi, aunque no lo creas.
Séptimo, The Last Jedi. O sea, ¿prefieres The Last Jedi que El Ataque de los Clones?
Sí, ahí el ataque
también,
de los clones.
Yo también solo me confundí cuando dije solo... estaba un poco bravo, pero sí, yo también prefiero la Jedi antes que El Ataque de los Clones.
Dios mío.
De ahí Solo, y bueno, ahí pusiera El Despertar de la Fuerza y Rise of Skywalker. Ah, no, primero El Despertar de la Fuerza, Solo y Rise of Skywalker, así fue. Y bueno, mención honorífica Clone Wars, que me parece mejor que las 5 últimas que dije.
Bueno, entonces, eso sería todo. Más bien, muchas gracias por asistir y contarme sus ideas sobre Star Wars, y eso nada más, muchas gracias.
Gracias a ti, Cheto, por la invitación.
Gracias a ti, Chetux.
Hemos llegado al final del podcast, y quiero agradecer a la gente que ha llegado hasta acá y se ha tomado su tiempo para oírnos. Este no es el último episodio, así que sigan atentos a lo que se viene en las siguientes semanas. He sido José Miguel Aldear, y gracias por oírnos en Filmcast.